creemos cumpliendo una misión que desde la Secretaría de Cultura, desde el Ministerio, encabezo el área que se dedica a eso, digamos. Y nos parece importante, y siempre hablamos todos los años, de que por ahí se desconoce la magnitud de lo que significó Pozo de Vargas y la necesidad de empezar, digamos, a transitar por esto que fue nuestra historia, ¿no? Que marcó un antes y un después, porque la batalla de Pozo de Vargas realmente tuvo una repercusión enorme en su momento histórico. Siempre hemos conocido un poco más la versión centralista y creíamos necesario que era empezar a trabajar sobre el revisionismo histórico que habla de lo que fue la lucha federal, que realmente hay que tratar de empezar a buscar en ese revisionismo histórico que trata de explicar que realmente fue un programa, fue un proyecto el de los federales, lejos, por supuesto, de eso que lo estigmatizaron, digamos, desde el gobierno de Mitre en adelante, y que la historia quiso escribir como que fueron los bárbaros, como que fueron los bandidos. Y bueno, yo creo que esto es parte de todo ese proyecto que tiene que ver con la puesta en valor de la ruta de los caudillos que lleva adelante el gobierno de la provincia, que venimos trabajando con la figura de Facundo, del Chacho, pero era muy importante trabajar sobre esto, la batalla de Pozo de Vargas, que por ahí la gente desconoce, que fue la última batalla por el proyecto federal que tuvo como líder de las montoneras en su momento a Felipe Varela, y conocer también un poco más, ¿no?, de este caudillo, que yo insisto que es riojano, porque tal vez nació en Catamarca, pero muy pronto se vino a vivir a La Rioja y sus acciones fueron principalmente desde La Rioja, y nos parecía que teníamos que poner a disposición este material que venimos trabajando, que va en sintonía, como te decía, con la puesta en valor de nuestra historia federal, y que esté a disposición. Por eso dijimos que es itinerante, se empieza acá, va a estar 2 semanas en el espacio cultural y después va a empezar a itinerar tanto por escuelas como también por otros lugares que nos han solicitado, un poco para que hacer accesible, digamos, el que no pueda ir al paseo, bueno, también va a estar disponible en otros lugares.
Está buenísimo. ¿Y en qué consiste particularmente, detalladamente también un poco, si nos podés contar, esta muestra, que imagino que primero también empieza también por Felipe Varela y de ahí va desandando las distintas cuestiones que tienen que ver con la batalla propiamente dicha?
Sí, en realidad es un poco contextualizar la batalla y la lucha federal. Nos parece además que es un momento muy oportuno para hablar de lo que fue el proyecto federal y sobre todo traer, digamos, a la memoria, por eso la muestra se llama Memoria y Vigencia del Proyecto Federal, lo que fue tanto la proclama de Varela, que por ahí todos conocemos como de nombre, sí, la proclama de Varela o el manifiesto de Varela, y realmente son dos escritos, uno previo a la batalla y uno posterior a la batalla, el manifiesto, que no tienen desperdicios y que tienen una vigencia increíble, en donde se explica muy bien, digamos, a qué se oponía, digamos, el proyecto federal. Habla, digamos, de su oposición al centralismo porteño, al avance imperialista, a esta historia que parece que repetimos siglo tras siglo, y creemos que es muy claro y muy vigente el discurso de Varela, que fue uno de los líderes de lo que se llamó la Revolución de los Colorados, que fue el último alzamiento del proyecto federal contra el liberalismo de Mitre, que intentaba imponer en todo el país, y que bueno, que fue el vencedor, digamos, pero sí. Creemos de que todavía estamos peleando ese proyecto federal, creo que hay que conocerlo más profundamente. A veces es muy común hablar de que los caudillos federales como que no tenían un proyecto sistemático, que era una cosa como más de masas, pero bueno, hay que ver lo que es el manifiesto de Varela para entender también la causa. Hablamos también del contexto histórico, hablamos de esto que fue tan importante porque una de las de las luchas, digamos, de la última revolución de federal, es por la oposición a la guerra del Paraguay, por eso él habla de la unión de los pueblos americanos, y poner un poco en contexto, digamos, lo que fue la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, lo que significó para nuestro país, y una guerra tan impopular a la que se opusieron tantos argentinos y que fueron llevados a la yastra, obligados, digamos, y que hubo tantas deserciones, y por qué, también por qué, digamos, esta estigmatización, digamos, de nuestros hermanos paraguayos, y por qué, porque por ahí no se entiende. Tratamos un poco de introducir, porque no voy a decir de explicar, porque es una muestra que trata de ser corta, sencilla, abarcando un periodo histórico muy muy largo, que fue el siglo XIX, digamos, que estuvo atravesado desde 1810 en adelante por las guerras civiles argentinas, en donde se desarrollaron y actuaron los caudillos federales, y creemos importante que entender el siglo XIX como ese proceso histórico al que hoy hemos llegado y que por ahí seguimos repitiendo esa historia, por ahí también, ¿no?, de entrega al imperialismo y todas estas cosas, creo que es muy importante. Sea de una posición sí, o de otra, no importa, es hacer un revisionismo histórico, entender lo que pasó. Y también tenemos un panel que habla de después de la batalla, lo que significó la pérdida de la batalla de Pozo Vargas. Hacemos, entre muchas cartas, elegimos dos extractos de cartas de gente común, normal, digamos, que sufría las consecuencias de estas guerras civiles y que ahí, digamos, dan cuenta de que, en definitiva, los ejércitos mitristas de Taboada, que son los vencedores, son peores, digamos, que tener cualquier grupo de montoneros, digamos, por el tiempo, por los saqueos, por las violaciones, por un montón de cosas que sufre el pueblo de La Rioja, y que también es entender, ¿no?, porque realmente La Rioja estuvo como muy sufrida, es entender por qué somos lo que somos, y a veces todos los riojanos repetimos, somos tan pobres. Y bueno, yo creo que es entender un poco eso, y entender el proyecto federal, que realmente había una propuesta que se oponía al centralismo porteño, porque realmente es inaudito de que nosotros, teniendo un mar mucho más cerca, teniendo otros puertos, teniendo otras cosas, que tengamos que haber respondido a un proyecto unitario de política económica que depende totalmente de la aduana de Buenos Aires, ¿no?
Y que sigue vigente, claramente, y a nuestros días. Hoy hemos hablado mucho del tema desde el punto de vista político, en los últimos días, ¿no?, esto de los fondos, ¿no?, como las provincias siguen exigiendo los fondos, ¿no? Y ya no es una cuestión ya del norte grande, sino también la Patagonia también sufre lo mismo, ¿no? Una Patagonia que todavía en esa época era habitada por los pueblos originarios, y lo mismo el Gran Chaco, y ahora son más provincias y sigue habiendo los mismos problemas.
Sí, yo creo que justamente por eso, y porque más allá de las ideologías o de los partidismos que existen en la Argentina, o esta grieta, creo que es sumamente importante hoy más que nunca entender nuestra historia, porque en esa memoria de la que nosotros hablamos, vamos a encontrar muchas respuestas a lo que estamos viviendo, a lo que nos pasa, y también un poco para entender, ¿no?, qué es lo que queremos o vemos para adelante, porque los procesos históricos en muchos casos los estamos repitiendo. Yo creo que entender lo que significó el siglo XIX y las luchas, digamos, por la conformación de cómo terminó siendo la Argentina terminó siendo unitaria, pese a una constitución maravillosa de 1853, que es la que jura y con la que gana Mitre, pero que, por supuesto, la avasalla totalmente, persiguiendo a los caudillos, y bueno, ya así queda planteado el mosaico del país. Yo creo que hay que entender todo eso para ver en dónde estamos parados. Creo que es muy importante. Entonces, el equipo que trabaja en patrimonio viene trabajando un poco, digamos, que estos días no sean unas simples efemérides, son fechas muy fuertes, fechas en donde ha habido gran avasallamiento sobre el pueblo riojano, no, por ahí desconocemos todo lo que significó, y además lo queríamos hacer accesible para las escuelas. Lo hacemos desde un lugar en donde está pensado para que lo puedan entender los chicos de las escuelas, sobre todo secundarias, porque la verdad es que tiene un poco de textos cada panel, y bueno, y se hallamos también con la historia y las leyendas que hay sobre la zamba de Vargas, esta zamba tan conocida, que tiene tantísimas versiones, y que las versiones por ahí más conocidas son las que tienen letras a favor de los santiagueños. Entonces, hacemos un breve repaso por esa zamba, contamos esas leyendas que hay de que la batalla se ganó por una zamba, como es una y otra versión, y terminamos con una frase de Julián Amate, que es impecable, que creo que de todas las zambas nosotros nos quedamos con la de Julián Amate, que habla muy bien y tiene realmente bastante rigor histórico en su relato, en su letra. Así que es interesante que la vayan a ver, sí. Es plantear, digamos, si bien está, por supuesto, hecha por un equipo, tratamos de hacerlo en base a diversos autores, pero es plantear y decir estos hechos que nos pasan en La Rioja. De hecho, yo creo que Pozo de Vargas, por ejemplo, tendría que ser un día en donde realmente sea feriado para que todos como que pensemos qué es lo que pasó. Fue tan fuerte históricamente y un momento tan bisagra en nuestra historia, no solo del país, sino principalmente acá en La Rioja, por lo que tuvimos que vivir post-batalla, que realmente creo que merece que sea un día para que lo pensemos, ¿no?
Totalmente, así que reiteramos nuevamente los horarios que va a estar disponible la muestra, y bueno, después, como dijiste, va a ser itinerante, así que va a estar en distintos lugares, sí, de la ciudad y en las escuelas, y también, imagino, en el interior.
Sí, la muestra está en el hall del Paseo Cultural, por la entrada de Pelagio de Luna. Está, sí, habilitada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que está abierto el Paseo Cultural, y es itinerante. La solicitud para llevarla, ya sea de una escuela o de alguna otra institución, estamos anotándola o ahí en el hall del Paseo Cultural o en la Secretaría de Cultura para solicitar la muestra y la fecha. Así que está a disposición.
Ana, como siempre, es un placer charlar contigo. Será hasta la próxima con algo muy, pero muy interesante, como las cosas que y todas las temáticas que abordan desde la Dirección de Patrimonio Cultural, porque es la rica historia, de tanto histórica como, sí, cultural, de la provincia de La Rioja. Así que te mandamos un abrazo.
Un abrazo para usted y para toda la audiencia, Ezequiel, en un día para hoy que es para reflexionar.